Leyendas, relatos históricos, mitología. Apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana, es un placer para mí darles a todos ustedes la bienvenida. Y muy especialmente, ya lo saben ustedes, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá, y que espero que me esté escuchando esta noche. Lo mismo que quiero saludar muy especialmente a mi amiga Nancy Goretti. Ella es una artista consumada, ella siempre fue una muchacha emprendedora, un ejemplo de muchas cosas. Precisamente hace unos instantes estaba platicando con ella. Una persona muy querida para mí. Te mando un saludo y te mando un abrazo. Quiero que sepas que tienes toda mi admiración, güerita. Quiero saludar además a mi amiga Bárbara, que este tema es muy especial para ella. Tiene gran talento para estos temas. Ojalá te guste. Ojalá sea de provecho. Y ya lo vieron ustedes, el motivo de este programa es el culto a los muertos. Y debo de ser franco con todos ustedes. Pasó este hecho terrible en nuestro país con este campo de exterminio que fue descubierto y cateado y todas las implicaciones que ha tenido. Desde luego no es ni tema ni misión de este programa desentrañar estos fenómenos sociales, ni mucho menos hablar de aspectos políticos. Nunca lo hemos hecho y no vamos a empezar esta noche. Sin embargo, este hecho es tan terrible que vale la pena que cada quien de nuestras propias trincheras alcemos la voz y podamos hacer algo, porque el hecho es simple y sencillamente monstruoso. Rebasa cualquier límite, y si acaso para alguien no ha rebasado sus límites, hay que tener mucho cuidado con hasta dónde pueden llegar. Ojalá se cristalice un proyecto que tenemos aquí en Radiohead para tratar precisamente temas sociológicos y de interés y relevancia para poder expresarnos de una manera más directa. Pero aquí desde la trinchera de México Mítico, desde Radiohead, lo que podemos hacer desde nuestro tema, desde nuestro interés, es hablar de algo que más nos vale no olvidar. Lo significativo que es la vida para todos nosotros. En general, nosotros tenemos esta fascinación por los temas oscuros, por los fantasmas, por los temas que traten de la muerte. Saludos, por supuesto, a todo el Horror Squad, que espero que estén atentos a este programa. Dice Marta que sí, muchas gracias, amigos míos, en donde tratamos precisamente esta adicción hacia ese lado oscuro. Pero lo hacemos precisamente porque entendemos el enorme valor que tenemos también después de muertos. Si somos analíticos un poco, la trascendencia del ser humano continúa después que abandona su cárcel de carne y de huesos. Por eso no podemos ser indiferentes ante la desgracia, el sufrimiento de tantas personas, como si fuera, de hecho, menos que animales, porque hoy en día hasta estos rastros, que no me voy a referir a la brutalidad, pero estos rastros donde los animales son sacrificados para alimentar al ser humano son repudiables para muchos jóvenes. Deberíamos de sentir esa repulsión por este tipo de hechos. Por eso hoy vamos a hablar del culto a la muerte, para ver que el culto a nuestros muertos, a cada persona que se va, es una persona querida, es una persona que tenía familia, que tenía historia, que tenía toda una red interconectada con muchas personas, con muchos individuos. No podemos ser indiferente a esto. Decía Gustavo Adolfo Bécquer en ese poema de Cerraron sus ojos, que es de mis favoritos, finaliza diciendo: vuelve el polvo al polvo, vuela el alma al cielo. Todo es vil materia, podredumbre y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo, al dejar tan tristes, tan solos, los muertos. Y este sentimiento ha acompañado a la humanidad desde los albores, los primeros rastros de un entierro. Son anteriores incluso a esta etapa ya casi completamente sedentaria de la humanidad. Y por mucho, nosotros podemos rastrear a la humanidad como tal hasta hace 10.000 años. Y podemos rastrear esta especie de montículos o entierros que no llegaban a ser criptas hasta los 100.000 años, es decir, en la época de los protohumanos. Así de importante ha sido el viaje de la muerte junto a la humanidad. Es significativa para nosotros. Vamos a hablar, si me permiten ustedes, a refrescar un poquito la memoria colectiva para recordar por qué es importante. Y si bien tengo las leyendas, por supuesto que tenemos leyendas, de hecho, analicen ustedes y verán que muchas de las leyendas se tratan precisamente de personas que mueren de forma inesperada y trágica, de personas que precisamente por morir en este tipo de condiciones no reciben un enterramiento correcto, no tienen una sepultura o simplemente nunca aparecen. Esto genera un duelo tal que se empiezan a crear estas entidades que son percibidas de muchas maneras. ¿De dónde viene? Desde las primeras civilizaciones, desde las creencias sumerias y acadias, ya se tenía un inframundo. Ya sabíamos que ese lugar inhóspito, oscuro, en donde no había más que polvo, ese lugar árido, triste y desolado, tenía que ser gobernado por una entidad, pero por una entidad verdaderamente poderosa. La primera deidad funeraria, la primera reina funeraria, era mujer. Más allá de el Hades Plutón, que también lo vamos a tratar, más allá del Mictlantecuhtli, la primera señora de la muerte fue Eresh Kigal. Vamos a llegar al punto en donde platiquemos de la dulce y oscura Perséfone, que ya lo saben ustedes, si no lo vamos a contar en unos momentos esta historia, hoy va a ser de esta mitología, que hay una historia que es personalmente de mis favoritas. Pero la historia del rapto de Perséfone es la misma historia de Eresh Kigal, nada más que a la inversa. La que rapta a este dios joven y vigoroso, que se llama Nergal, era Eresh Kigal, pero ella por derecho fue la emperatriz de la muerte. Mito muy olvidado. Si bien se reivindicó en las últimas décadas la creencia en Lilith, Me extraña que esta visión anterior y mucho más importante que la propia Lilith siga quedando en el olvido, que es Eresh Kigal, lo mismo que la hermana mayor de Lilith, que es Naama, que ese es motivo de otro programa. ¿Qué significaba esta emperatriz de la muerte? Era la señora de la tristeza, de la desolación. Era una deidad poderosa y temida, hermana de Inanna, la diosa de la fertilidad, la diosa de la vida. Y la única vez que se enfrentaron, sin más, Eresh Kigal asesina a su hermana para que eventualmente ella resucite sobre la tierra. Pero sin lugar a dudas, en el panteón acadio y sumerio, la deidad más potente era Eresh Kigal. Pasarán los siglos y llegaremos hasta los cultos tónicos que eran ofrecidos precisamente al Hades Plutón. Plutón es rico, es acaudalado. Y decían así porque en el subsuelo existen todas las riquezas de la humanidad. En el subsuelo están todos los metales y las piedras preciosas, por lo cual los antiguos asumían que este dios Hades debería de ser el más rico de todos. Tenemos esta visión en la cual de los tres hermanos mayores, los más poderosos del panteón griego, que son Zeus, Poseidón y Hades, a Hades siempre se le representa como este dios resentido y olvidado, condenado a la oscuridad y con este ánimo de venganza, porque cuando se echan a la suerte los reinos más importantes, el que las lleva entre comillas de perder es Hades. Y como que le toca la peor parte y nosotros nos imaginamos este dios resentido, este dios amargado, pero no era así. Los cultos tónicos eran de suma importancia y dictaban el rumbo hacia la sociedad. De hecho, uno de los principales problemas que se van a generar entre las grandes polis griegas y el imperio persa, ya con las creencias de la jura mazda, del zoroastrismo, es precisamente el cómo se trataba a los cadáveres, muy contrario a lo que decían los zoroastristas. Esta enterramiento y cremación de los cuerpos, como lo hacían los griegos, resultaba insultante para ellos. Y lo hacían precisamente para impedir que el humo subiera hacia otras deidades y que todo se concentrara y bajara hacia el inframundo, hasta el Hades. No se tenía esta visión de ese pobre dios olvidado. De hecho, era el más poderoso de los tres. A Hades se le llamaba simplemente el soberano o el inevitable Hades. Llamarlo el Plutón, el acaudalado, el inevitable, el soberano, se debía principalmente al temor que tenía la gente de invocar su nombre. Además, era el único de los tres grandes que resultaba inevitable. Con un poco de suerte, la mayoría de los hombres pasaban desapercibidos a Zeus o a Poseidón, los que se dedicaban a la pesca, los que llevaban su vida en los barcos mercantes, los que estaban ligados al mar, con bastante suerte podían recibir la ayuda, ser escuchados por Poseidón. Una joven bella, con mucha suerte, podía escapar a los ojos de Zeus. pero ninguno escapa al Hades. Tarde o temprano, todos vamos a estar frente a frente ante el Hades Plutón. Y ya que estamos hablando de esta deidad griega, vamos al mito, dos juntos, los dos de mis favoritos, de cómo llega al trono del inframundo la dulce Perséfone. Perséfone es hija de Deméter, de las principales diosas también, hermana de los tres grandes. Y ella es la diosa de la fertilidad, de la naturaleza y de la agricultura. Gracias a Deméter, la humanidad puede fundamentar sus polis porque dependen precisamente de la fertilidad del campo y de la habilidad de ser agricultores. Sin ella, el desarrollo de la humanidad no hubiese sido nada. Era una diosa de mucha importancia y que desde luego tenía un montón de cultos. Y un día de repente, su hija, su querida Perséfone, desaparece. No deja ningún rastro. Nadie la ha visto ni sabe qué pasó. Por lo cual Deméter se da la tarea de buscar incansablemente a su hija. Y empieza a caminar como errante por todo el mundo, hasta los lugares más olvidados, inaccesibles, escarpados e inhóspitos. Pero simplemente no le era imposible encontrar a Perséfone. Pasaron los meses y ella seguía buscando a su querida hija. Esto dejó desprovisto al campo. Y esto empezó a crear una hambruna terrible. Sin la gracia de Deméter, no había cosechas. Todo se empezó a quedar seco y árido. Y la gente desesperada empezó a clamar a los dioses un poco de justicia, de esperanza. Zeus escucha las plegarias de la humanidad. Y sabe que si esto sigue así, morirán todos de hambre, pero antes van a entrar en una vorágine de violencia y empezarán las guerras por las tierras un poco fértiles o por el poco alimento que quedaba. Tratando de evitar este escenario funesto, Zeus mismo va en busca de Deméter y le confiesa una cosa. Hades se ha enamorado de Perséfone y fue él el que se la llevó al inframundo. Y eso no es lo peor. El Hades Plutón le contó y le pidió permiso al propio Zeus. Y este se lo concedió. Eran hermanos finalmente. Y se lleva a la que en todo caso era su sobrina, a la Perséfone. La tristeza de Deméter se convierte en ira y baja hasta el inframundo. Y cuando está frente a frente ante el colosal perro de tres cabezas, el Cancerbero, este no le hace nada. Deméter es la diosa de la naturaleza, incluido todos los animales y todas las fieras. Ni siquiera ladra. La deja pasar y llega hasta el trono del Plutón. Y es ahí donde encontrará a su hija, pero como consorte de su hermano Hades. Estaba legítimamente enamorado de ella y la convierte en reina del inframundo. Ella le suplica a su hermano mayor, que le regrese a su hija, pero él le dice que esto es imposible, porque ella ha comido tres granos de una granada del fruto de los muertos y ya no puede salir de ahí. Esto lo hizo de una manera casi instintiva. Entre todos los platillos, ella sabía que no debería de tocar ninguno, pero no puede evitar tomar estos tres granos de esa granada, pensando que pasarán desapercibidos, pero finalmente eso es lo que le avatara en el inframundo. Regresa pues Deméter triste y seguirá esta sequía y esta hambruna terrible, hasta que al fin Zeus, preocupado, le pedirá hacer un pacto con el Hades Plutón y va a permitir que la mitad del año esté la Perséfone con su madre Deméter y la otra mitad en el inframundo. Y así es como nacen, según la mitología griega, las cuatro estaciones del año. Mientras Deméter está con su hija, primavera y verano, todo florece, todo es fertilidad. Y cuando la dulce y oscura Perséfone regresa a su trono del inframundo, ahí es cuando todo es frío, seco y árido. Inevitablemente tenemos que hablar de otro mito, de mis favoritos de la mitología griega, que es el mito del amor entre Orfeo y Eurídice. Resulta que Orfeo es hijo, en muchas versiones, es hijo de Apolo. A veces es hijo de un rey de Tracia. Y siempre Orfeo es hijo de una de las musas de Calíope. De ahí tiene este talento inusual y magnífico. No solamente toca con maestría la lira, sino que mientras toca este instrumento, su poesía es cantada, tan conmovedora en su letra, tan dulce su voz, que todos los animales se calman y se acercan a él. Las fieras más atroces calman su temperamento. Alrededor de Orfeo están ahí los cazadores y las presas. El viento se calma para permitir que las notas de la lira de Orfeo fluyan. Los hombres, casi hipnotizados, se reúnen a su alrededor. Y es por estos dotes que, precisamente, estando allí en el bosque, ve a una ninfa que se llama Eurídice, la cosa más bella que jamás había visto el propio Orfeo, y hace sus mejores cantos para ella, y a ella no le resultan indiferentes, y ambos se enamoran, y todos serán testigos del inmenso amor verdadero que se tenían estos dos. Y llega el día de la boda, una boda en donde todos son felices, en donde todos están contentos. La pareja, desde luego, porque están legítimamente enamorados, y el resto porque sabían que era el uno para el otro. Y unos cuantos pasos antes de llegar con su amado y consumar el matrimonio, Eurídice cae, la ha mordido una serpiente, y cuando corre Orfeo a tomarla en sus brazos, ella ha muerto. La fatalidad es terrible. Y la voluntad de Orfeo es más grande que su dolor. Por eso marcha hasta el inframundo y empieza a descender en este terrible abismo. Y caminará y llegará hasta la orilla del río Estigia. Ahí está Caronte, el barquero. Él no puede pasar. No solamente no puede pagar, no trae las monedas que necesita, sino que además es un ser vivo. Él todavía no debe cruzar, pero la música es tan dulce que el Caronte no puede evitar llevarlo con él con tal de seguir escuchando su música. Y así es como cruza el Estigia y llega hasta el otro lado, frente al Cerbero. Y otra vez pulsará su lira, alzará su voz, y el gigantesco can se calmará y lo dejará pasar. Y allá va a llegar hasta el trono infernal, en donde está el Hades Plutón y la oscura Perséfone en los tronos. Y él, cantando y pulsando su lira, les dirá que le den solo un poco de tiempo más. Inevitablemente todos llegarán a estar ahí en el inframundo. Pero ¿qué se hacen con permitir unos años más? Regresen a la vida a su amada Eurídice, solo unos años más. Era demasiado joven, demasiado bella, y justo en la cúspide de su felicidad encuentra este destino tan cruel. Es tan conmovedor el canto que los soberanos del inframundo aceptan con una sola condición. Él podrá llevar a Eurídice con él, pero no podrá voltear a verla. Si voltea, ella regresará al inframundo y la perderá para siempre. Pero si logra salir a la superficie, confiando que su amada va detrás suyo, podrán vivir varios años más de felicidad. Empieza el camino de regreso y la prueba es mucho más difícil de lo que esperaba. Escuchaba el grito de su amada llamándolo por su nombre, Orfeo, suplicándole que voltee a verla. Escuchaba esta voz primero muy cerca y después muy lejos, como si se fuera alejando. Muchas veces estuvo a punto de voltear, pero no lo hizo. Resistió todos los ruidos, todos los gritos, todos los estruendos. Y siguió. Escaló. Caminó. Y de repente todos estos sonidos que trataban de hacerlo voltear cesaron y se queda en completo silencio. Esta vez sí siente temor. No escucha las pisadas de su amada Eurídice. Están a punto de salir. Un rayo de sol que entra ya ilumina su rostro, pero no escucha ni siente la presencia de su amada Eurídice. Así es que, con esta brutal incertidumbre, faltando unos metros para salir, Orfeo voltea y ve cómo su amada regresará al inframundo para no salir nunca más. Él ya no podrá entrar al inframundo y se quedará en la tierra triste, tocando y cantando su tragedia. Y se jura no amar a ninguna otra mujer. Y lo cumplirá, al grado de que llegarán las Ménades, que son estas ninfas de los excesos, orgiásticas, que acompañaban a los hombres en sus bacanales, y en su orgullo no soportarán la idea que ese hombre que tiene estos cantos tan dulces no esté enamorado de ellas. Y en su frenesí, en su salvajismo, despedazarán y asesinarán al pobre Orfeo. Y llegará inevitablemente al inframundo. Ahora, Eurídice y Orfeo caminan casi siempre juntos, aunque algunas veces ella se adelanta un poco y otras él camina adelante, pero andando de espaldas, ya sin temor de ver a su amada Eurídice, donde permanecerán juntos por toda la eternidad. Y esa es la historia de las tragedias y de los poemas de amor, esa es la historia de origen de ellos. Y con esta historia vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Sintoniza la diferencia.
Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Las y los CAE del INE salen en busca del apoyo de la ciudadanía para fortalecer la democracia. ¿Listo para recibirlos?
Dígame, señorita.
Una o un CAE visitará tu domicilio.
Hola, soy del INE. Usted salió sorteado para participar en las elecciones.
Te invitarán a participar como funcionario o funcionaria de casilla. Ábrele la puerta al CAE, identifícales por el chaleco gris y participa en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Tu participación fortalece la democracia. INE.
El PES Durango está de regreso porque queremos la paz y la reconciliación. Porque somos una nueva generación de hombres y mujeres que sabemos trabajar con honestidad y dedicación. Porque siempre cuidaremos nuestra tierra como se cuida la familia. Porque nacimos para servir y tenemos visión de futuro. Y sobre todo, porque somos solidarios y orgullosamente duranguenses. Partido Encuentro Solidario Durango.
Renovación es el nuevo partido político estatal en Durango, que busca la participación de todas y todos para la construcción del humanismo mexicano en nuestro estado en este 2025. Renovación es guiarnos por los principios y valores obradoristas. Renovación es construir propuestas y soluciones para nuestras inconformidades. Renovación es transformar sueños en realidades. Construyamos el humanismo mexicano en Durango con Renovación.
¿Te interesa estar en la primera fila de la democracia? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango te invita a participar en la observación electoral para conocer todo lo que sucede antes, durante y después de la jornada del 1 de junio de 2025. Al ser observador u observador electoral, podrás vigilar directamente que nuestra elección se realice con transparencia y legalidad. Regístrate en www.iepcdurango.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025.
¡Tardes! ¿Todavía tiene burritos, oiga?
¿De qué se los doy? Pero si usted es el que siempre pone la casa como casilla para las elecciones, ¿no?
Sí, y esta vez Patty será funcionaria de casilla y su primo Pepe va a participar como observador para revisar que todo se haga bien.
¡Sin duda! Si todas y todos jalamos con el INE, mejor.
Este 1 de junio en Durango, organizamos, vigilamos y participamos en nuestras elecciones. Tu participación es importante. INE.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook, ahí a ver quién nos ha dejado algún comentario o saludito.
Claro que sí, buenas noches a todos los que participan a través de nuestra página de Facebook. Pues tenemos saludos de Horror Squad, presente Verónica Cárdenas Ramírez, también Esperanza Estefanía, Goretti Alvarado, da gracias por los saludos, amo escucharte, dice. Nuestra amiga Hanna Dolores también se comunica a través del Facebook. Piratilla Viajero, saludos desde la Ciudad de México. Jima Medrano, saludos Master Carlos desde el empinado Cerro de los Remedios aquí en la Ciudad de Durango. Saludos también de Chevo Simons desde Monterrey. Gerardo Ortega García, buenas noches, saludos al Master Carlos Enrique y a las personas que le ayudan con estos temas. Miguel Cervantes, saludos desde la Ciudad de México como cada martes. Aquí nos encontramos, un saludo también Carlos Carral. Saludos, maestro, desde Xalapa, Veracruz. Coralí Güen, también ella nos envía saludos. Gerardo Ortega, nuevamente saludos a Rosalía Mariana, que se encuentre bien. Francisco Rico envía saludos. Y bueno, pues dice que nos va a dar miedo este tipo de historias, pero pues están arriesgando. Tomaré el riesgo, dice Coralí Güen. También Ramón Sansores Osorio, saludos desde Mérida, Yucatán. Y se comunica Ejecat, Ríos Nevares. Saludos al buen Krusty y a todos los que hacen posible este programa.
Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus saludos. Vamos a platicar una historia, precisamente este asunto del culto a los muertos. Hay que decir una cosa, llegamos hasta la Edad Antigua. Y luego vamos a partir de ese momento hacia acá. El asunto de los cementerios es relativamente moderno, es del siglo XVIII, por lo menos en España y en la Nueva España. Obviamente esto empezaba a ser de un interés mucho más general en toda Europa. Hay muchas cosas que analizar, ¿eh? En Medio Oriente no, porque todavía venían de estas religiones zoroastristas y anteriores al Islam, los cuerpos se atendían de una manera diferente, con contacto directo a la naturaleza. Y de nuestra vena, de Europa, de lo que se trataba es, si bien algunas culturas tenían los montículos nórdicos, por ejemplo, sí tenían rituales funerarios. No había estas lápidas ni este camposanto. Cementerio, si analizamos su etimología, es dormitorio, es decir, este espacio en donde todos reposáramos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una de las cosas que detona esta necesidad de tenerlos todos muy cerca es sin duda la peste. Las epidemias en general que atravesó toda Europa y desde luego acá en América, en la Nueva España, anteriormente había algunos montículos reservados solamente para personalidades muy importantes, desde luego este tipo de mausoleos desde la antigüedad se usaba, pero el asunto de enterrar a todas las personas de esa manera no era tal. ¿Dónde los enterraban? Bueno, mucha gente que moría en algún accidente o de manera sorpresiva en algún lugar solía enterrarse en ese lugar. O sea, aquí se trataba nada más de darle cristiana sepultura, no de llevarlo en algún lugar en específico. Esto lo podemos ver todavía en un rastro de costumbre. Ya ven ustedes que donde hay un hecho fatal, se pone ahí la crucecita con el nombre de la persona y la fecha. Porque en algún momento podían reposar ahí. Eventualmente, la iglesia se hace cargo de esto y a reserva, nada más de las personalidades muy importantes que eran enterrados en una cripta especial allá en las iglesias, en un subterráneo. Luego sería prohibido, hay concilios en donde se prohíbe específicamente que existan estos entierros dentro de las iglesias, y tendrán algunas en los atrios. Aquí en el templo de Analco hay una tumba, ahí en el atrio, y después eventualmente habrá ya en toda forma un panteón. Los panteones más antiguos del mundo o son criptas subterráneas católicas o son panteones que tenían a un lado un templo. Era responsabilidad de la iglesia. Pero va a llegar el terrible momento en el que evidentemente será insalubre. De por sí ya tenían esos problemas de la peste, lo cual va a generar una enorme cantidad de muertos. Y el llevarlos a un camposanto que estaba dentro de la propia ciudad, sin capacidad de hacer tantas fosas, pues eventualmente esto va a propiciar que se propagase la enfermedad. Aquí en Durango pasó precisamente eso, ¿eh? Aquí en Durango teníamos los panteones. Desde luego, cada templo tenía su propio panteón. Hay unos que no se conocen su ubicación exacta. Por ejemplo, el de Analco no se sabe exactamente dónde estaba. Hay una discusión, por cierto, saludos al doctor Luis Carlos Quiñones, director del Instituto de Investigaciones Históricas de aquí, de mi alma mater. Y saludos al doctor Miguel Vallebueno, que es el anterior director del propio instituto, ¿no? Entonces ellos tienen una labor titánica por rescatar la historia de Durango. Y precisamente uno dice que el panteón estaba por sobre lo que hoy es la calle Belisario Domínguez. Y otro a un lado del templo, allá para calle Mina. Yo creo que es donde pudo haber estado. Pero resulta que aquí tuvimos eventualmente este panteón ya mucho más grande, independientemente del de cada templo. Lo tuvimos allá por Santana. Se llamó el Panteón de San Mateo y fue precisamente allá a mediados del siglo XVIII es cuando la corona española decidirá poner los panteones a las afueras de la ciudad. Aquí todavía llega tardío. Aquí apenas se fundamenta este Panteón de San Mateo, ahí en lo que hoy es calle Gabino Barreda. Y el callejón atrás, o bueno, enfrente del templo, porque de hecho tiene la entrada al bautisterio por ese lado. Y ahí será el panteón de los pobres. ¿Por qué le dicen de los pobres? Porque nada más pues era el panteón de San Mateo y ya. Porque resulta que en algún momento alguna dama acaudalada le dijo al señor párroco que pues quería ir un poquito más despacio porque querían hacer un mausoleo bastante más bonito. Y él se le hace buena idea llevarlas a un lote un poquito más retirado. Y ahí van a poner esta cripta, esta tumba ornamentada. Y eventualmente otros van a seguir ese ejemplo, que en ese lado del panteón hay mucho más espacio. Y hay otras tumbas más bonitas. Y como decía la canción de Mecano, también hay diferencias de clases entre los muertos. Entonces ahí empieza a haber tumbas más bonitas. Finalmente ese panteón se llamará de Nuestra Señora del Carmen. Y la gente les va a decir coloquialmente que uno es el panteón de los pobres, el de San Mateo, y a Nuestra Señora del Carmen, por tener estas tumbas más bonitas, más ornamentadas, es el panteón de los ricos. Lo que hoy día es la harinera, la Providencia, que espero poder restaurarla en poco tiempo. Todavía se encontraron restos humanos del Panteón de San Mateo en ese lugar. Pero las condiciones eran tan insalubres que fue cuando se pone en las afueras de la ciudad, hoy dentro de la mancha urbana, el Panteón de Oriente, hacia 1860. Y ya les he contado esta curiosidad de que las tumbas más bonitas, o casi todas las de Nuestra Señora del Carmen, del Panteón de los Ricos, se las llevaron allá al Panteón de Oriente. Esto sucede en todo el mundo. ¿Qué pasará después? Había un problema insalubre ahí en el Panteón de los Pobres, que era obviamente el más poblado, ¿no? Pero también habrá otro problema. con las reformas, cuando la iglesia pierde la injerencia en muchas cosas, entre ellos los préstamos hipotecarios, los bienes hipotecarios, la recaudación de impuestos y muchas otras cosas, queda a manos del Estado junto con la responsabilidad del panteón. Entonces, por eso, ya en la segunda mitad del siglo XIX, después de la reforma de Juárez, que precisamente estamos en la fecha de festejos de su natalicio, es cuando empieza a cambiar todo. Es cuando el ayuntamiento se hace cargo de los muertos. Y aquí vendrá el éxodo, los verdaderos campos santos. Pero desde luego nosotros teníamos esta fascinación por nuestros muertos desde tiempos prehispánicos. Aquí tenemos esta creencia del dogma mesoamericano casi hegemónico, en donde se tiene que tener este altar. El altar, ya lo he dicho aquí en este espacio, no es cierto que es prehispánico. De hecho, el concepto de altar es europeo. El altar de muertos es muy bonito, a mí me gustan mucho, pero es 100% mestizo. Y no había este asunto de diferenciación con los 9 niveles que se contaban del Mictlán. Aquí no había Mictlán. Aquí se llama Chamet. Y aquí era un poco diferente. Nos gusta pensar que nosotros tenemos una especie de deidades europeas, como el Hades Plutón, o como incluso la Eresh Kigal. Pero la verdad es que no. Aquí el Chamet es un lugar. No hay un regente, no hay una deidad como tal. Y es el lugar en el que todos vamos a ir. ¿Y en dónde está? Pues en donde se pone el sol. Esas son las creencias que teníamos. No hay que entender la cosmovisión de los pueblos, que no van a ser como nos han infundido desde que somos pequeños, que hay estas entidades. Sin embargo, también mestiza la creencia de la Niña Blanca, la Santa Muerte. Nosotros tenemos este orgullo por respetar a nuestros muertos, verdadera devoción por nuestros parientes y amigos que se van. Dicen los propios tepehuanes, que en realidad es el pueblo Odam, que solo muere el que se olvida. Y esto es algo muy cierto. Todos hemos sufrido la partida de seres queridos y todos lo seguimos recordando. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Podemos regresar realmente? Esta historia es precisamente allí en el Panteón de Oriente y es una historia que viene muy acorde con los mitos que ya he contado. Y se trata de Juan, que es un sepulturero que está muy afanoso en su trabajo. Esto es hace muchos años. Pero a pesar de esto, ya había una parte antigua en el panteón, esta parte que les he dicho, que fue la primera en construirse, que unas incluso eran las tumbas del panteón de Nuestra Señora del Carmen. Y mientras él está cavando precisamente nuevas fosas, fundamentando lo que hoy día es el Panteón de Oriente, en donde finaliza la parte que hoy día es el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, puede ver una mujer joven, una mujer bella. Si no es el peor lugar para cortejar una mujer, yo creo que está entre los primeros lugares en el momento de su duelo. Si es una joven muchacha, lo más probable es que el fallecido sea alguno de sus abuelos, alguno de sus padres, mucho menos probable un hermano, y también es probable que sea su marido o prometido. Había mujeres que enviudaban antes de consumarse el matrimonio. En cualquier caso, la tristeza va a ser enorme como para acercarse. Y no solamente es este asunto de terrible, inconveniente, el lugar en donde conoce esta mujer tan hermosa para sus ojos, sino que además ella va elegantemente ataviada con este vestido que, aunque es de luto, deja ver la excelente manufactura de él. Y con este rostro que, aunque está compungido, triste, no deja de ser bellísimo. Comparado con él, que después de una jornada de arduo trabajo bajo el sol, cavando en la tierra, imaginen ustedes las condiciones en las que estaba. No es ni su mejor momento, y es el peor de los lugares. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, es ella la que se acerca, como viendo con curiosidad el trabajo que realiza el joven. Él no atina a decirle más que el saludo, un saludo que ella responde, apenas si cruzan palabras, y ella se marchará justo al atardecer. El joven se queda pensando, como diría el poema, fue un instante y fue la vida, no fue nada y lo fue todo. ¿Cuántas posibilidades hay de que a esta muchacha bella se le vuelva a morir un pariente lo más rápido que es posible para poder verla de nuevo? Muy poco probable. Y sin embargo, quiere el destino que la vea otra vez. Desde luego es muy poco probable que en tan pocos días haya sufrido la muerte de otro pariente cercano que obligue a llevarlo otra vez al cementerio. Además, no hubo un sepelio, él no vio ninguno, por lo menos en las últimas horas. La teoría entonces es otra. Ella no está acompañando a un cortejo fúnebre, por lo menos no esa vez. Quizá continúa con el novenario, con una especie de manda, o simplemente visita a alguien que ya ha fallecido tiempo atrás. Finalmente él es nuevo en el trabajo y no conoce a los parroquianos de este camposanto. Ahora es él el que se atreve a saludarla, educada pero animosamente. Y con este saludo amigable, es ella la que se acerca y empezará a charlar con el muchacho. Descuida las últimas horas su trabajo por estar platicando con esta encantadora dama hasta que le llamará la atención. Él tiene que avanzar a su lugar de trabajo y deja ahí a esta encantadora mujer. Largos serán los días esperando volver a verla, hasta que finalmente lo hará. Por fin vuelve a encontrarla. Por muchos días estuvo tratando de trabajar lo más cerca de esa área posible en donde están estos túmulos verticales, estas criptas de gaveta. Otra vez se encontrarán y ahora es ella la que se acerca ya con confianza hasta el muchacho y van a platicar animosamente, amigablemente. Por fin va a conocer su nombre, que es María Luisa. Seguirán platicando hasta que, al punto del atardecer, después de la hora de salida de él, la muchacha se va a retirar y caminará por el pasillo hasta la salida secundaria. Recogerá sus cosas y con bastante gusto regresará a su casa. Todo parece marchar bien. Ella le dio algún norte de dónde vivía, aunque no fue específica. Desde luego no iba a ventilar esa información. Pero sabe su nombre. Se lamenta por no haber concertado una cita ya sea en el propio lugar de su trabajo o preferentemente fuera de él. Regresará a su trabajo. Los días siguientes tendrá que atender áreas alejadas del lugar donde se han encontrado. A pesar de sus esfuerzos, no le es posible volver a verla. Pasan agónicas semanas y después de un par de ellas, por fin conseguirá estar trabajando en esa área, justo en este túmulo vertical, en estas gavetas. Y mientras está afanoso en los alrededores, verá algo que lo dejará sin palabras. En la parte superior de este gavetero, marcada con el número 33, verá el nombre de María Luisa Rodríguez, una mujer que murió joven muchas décadas atrás, con fecha de 1873 y con una inscripción de que muere en el seno de su familia y es recordada por sus padres. Muere soltera la muchachita. Es como si ella, con estos deseos que tenía de amar a alguien, regresara de entre los muertos para poder encontrar lo que en vida no tuvo tiempo de hacerlo. Y esta aparición la llaman, por estos motivos, la muerta enamorada. Imaginen ustedes lo difícil que fue para este muchacho poder asimilar que a más que estuvo platicando con lo que probablemente era un espectro, también está perdiendo a la que potencialmente era el amor de su vida. Triste historia que se mantiene ahí como muchas otras. Ya por la brevedad del tiempo no voy a terminar de contarles algunos otros relatos que tenían que ver precisamente con lo que dije al inicio del programa. Tenemos de este muchacho que ven rascándose detrás de una oreja, este velador. Si la recuerdan ustedes, excelente. Si no, con gusto la voy a contar el programa que entra, porque es muy buena esta historia también ahí del Panteón de Oriente. Pero lo que quiero dejar en claro y para reflexionar es que nuestra dignidad como persona y como individuo no termina con nuestra vida. Nuestra dignidad continúa. Somos recordados por nuestros seres queridos. Nos lloran. Nos mantienen vivos con el calor del recuerdo. Vamos a calcular, vamos a pensar un instante en la terrible incertidumbre de no saber dónde reposan los restos de nuestros seres queridos. Y en la terrible tortura que es para todos sus familiares el pensar en todo el sufrimiento, en toda la agonía, en todo lo que pasó en los últimos momentos que muchas veces se alargaron por semanas, por largos días de sufrimiento de todas estas personas que fueron encontradas ahí. No somos estadísticas, no somos números. Cada uno de nosotros es una historia completa que está relacionada con la historia de muchas otras personas. Esto que sucedió de este campo de exterminio es una desgracia de proporciones colosales. Y cada uno de nosotros debe de reflexionar. Y no debemos, no podemos, como sociedad, normalizar estos hechos, ni mucho menos excusarlos, y tratar de voltear hacia otro lado. Estamos llegando a límites insospechados de violencia. Estamos llegando a límites temidos de desapariciones. No caigamos en traspasar los límites de nuestra compasión. No caigamos en la indiferencia total. El recordar a nuestros muertos, el estar intrínsecamente ligados a él, nos viene en nuestro ADN desde que somos especie humana y nos ha acompañado por todas las culturas, por todos los siglos, con sus dioses, con sus mitos, con sus creencias, para mantener la dignidad como seres humanos. Y con esto me voy a despedir. Muchas gracias, querido auditorio. Les agradezco a todos el favor de su atención. Y nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.